La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Derecho y con el apoyo de U Republicana Radio, les dan la bienvenida a este seminario virtual, concurso de personas en la conducta punible e imputación objetiva. Para ello le damos la bienvenida a nuestros invitados especiales y ponentes para el día de hoy, el doctor John Alexander Duzán, abogado, especialista en Derecho Penal, magíster en Derecho y docente, por supuesto, de la Corporación Universitaria Republicana, y la doctora Margarita Novoa Benavides, abogada, especialista en Derecho de Familia con énfasis en Derecho Administrativo y Ciencias Políticas, actualmente defensora del pueblo y representante de víctimas de la Secretaría Distrital de la Mujer. Sean ustedes bienvenidos a este seminario virtual. Adelante, doctor Duzán, y gracias también por acompañarnos.
Arley, muy buenas noches, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros colegas que nos escuchan en este momento y, por supuesto, doctora Nova, muy buenas noches, y a todos nuestros alumnos en la universidad. Gracias por acompañarnos en este seminario virtual. Bueno, y entrando en materia, porque el tiempo es muy importante, vamos a hablar de un tema que es muy importante, sobre todo en el consultorio jurídico. Sé que nos interesa a todos los alumnos, toda vez que es importante establecer la diferencia entre los autores, los partícipes e incluso si el tipo penal se dio en la modalidad de tentativa o consumado. En ese orden de ideas, el Código Penal, en nuestra parte general, nos trae los dispositivos amplificadores del tipo penal. Y es importante porque, dependiendo si el delito finalmente es consumado o tentado, la pena va a variar. Al igual que la manera en la que concurre cada una de las personas que de alguna manera están involucradas en la realización de estos hechos punibles. En ese orden de ideas, entonces, tenemos dos amplificadores del tipo penal. El primero de ellos es la tentativa, al cual hoy no vamos a hacer énfasis, solamente mencionarlo a modo de referencia, toda vez que son dos los amplificadores del tipo penal. En primer lugar, encontramos la tentativa, que está consagrada en el artículo 27 de nuestro Código Penal, y en segundo lugar encontramos el concurso de personas, y esto los encontramos en el artículo 28, 29 y 30 de nuestro Código Penal. Recordemos que los tipos penales están redactados en su supuesto de hecho o descripción típica de una manera donde indican quién es el sujeto activo de esta conducta punible. Muchos de ellos son tipos penales monosubjetivos y otros son plurisubjetivos, es decir, se exige para su realización una o varias personas para que se pueda incurrir finalmente en ese determinado tipo penal. Y los tipos penales, normal, todos están redactados de forma que se viera como si el tipo penal cometiera el verbo rector en la modalidad se consumara y no en la modalidad de tentativa. Por ejemplo, el tipo penal de homicidio dice el que matare a otro. Entonces se indica una sola persona y indica un solo verbo rector, que es matar. Pero en ningún momento dice el que o cuando varias personas mataren o intentaren matar a otro. En ese orden de ideas encontramos entonces esos dos amplificadores del tipo que, como su nombre lo dice, amplifican ese rango de acción de los distintos tipos penales, aun cuando no estén contemplados propiamente y taxativamente en la redacción típica de cada uno de estos tipos penales, porque recordemos que existirán tipos penales, por ejemplo, en la delincuencia internacional, en el la trata de personas, en el tráfico de estupefacientes, etcétera, que exige en muchos de estos casos la concurrencia de varias personas para que cometan estos delitos. No es solamente una persona que comete el artículo 376 de tráfico de estupefacientes, como el tipo penal lo exija. El que, y emplea como 12 varios verbos rectores, pero dentro de esa realización del tipo penal pueden concurrir también varias personas. Entonces el legislador no contempló, para hacerlo más claro, más fácil para nuestros oyentes, no contempló dentro de la redacción de cada tipo penal el que matare o intentare matar, el que venda, distribuya, ofrezca, almacene, en tratándose de los verbos rectores del tipo penal de tráfico de estupefacientes, no dice eso, o intentare vender, o, porque se trasladaría ya esa conducta punible a la modalidad de tentativa. Entonces, ¿qué hizo el legislador? De manera general, en nuestra parte general, en el libro primero del Código Penal, contempló estos amplificadores del tipo la tentativa y el concurso de personas. Y el día de hoy vamos a hablar un poco de ese concurso de personas, identificar cuál es en concreto esa diferencia que contempla el artículo 28, 29 y 30. En primer lugar, encontramos en el artículo 28 los concurso de personas en la conducta punible, y dice el artículo 28 que concurren en la realización de esa conducta punible los autores y los partícipes. Entonces, de entrada ya me está dando dos categorías, digámoslo así, de personas que de alguna u otra manera concurren, y la palabra clave aquí sería concurrir y no intervenir ni participar, diría yo, todas que esas son una de las formas en las que se puede concurrir y se presta para confusión. El término apropiado es concurrir. Entonces dice el artículo 28 que concurre en la realización de esa conducta punible los autores y los partícipes, pero no nos dice nada más, no nos indica propiamente cuál es la diferencia entre los autores y los partícipes. Doctrinal y jurisprudencialmente se ha establecido que la diferencia entre los autores y los partícipes radica, entre otras teorías que en su momento se dieron y otras discusiones, hoy en día aterriza en nuestra legislación colombiana la teoría del dominio del hecho. Entonces, se entiende por autor quien tenga el dominio del hecho, el dominio funcional del hecho, o las riendas del hecho, como dirían algunos doctrinantes, mientras que los partícipes son los que no tienen el dominio del hecho. Entonces, repito, el artículo 28 de nuestro Código Penal no nos lo indica, pero doctrinal y jurisprudencialmente así se ha establecido. Autores tienen el dominio del hecho y los partícipes no. Y es importante porque cuando se está haciendo la defensa de un determinado procesado, y concurren varias personas en ese delito, es importante saber el grado de concurrencia de nuestro cliente, de nuestro usuario, en el caso de los consultorios jurídicos, por ejemplo, en esos hechos punibles. Entonces, ¿será que tuvo el dominio del hecho o no lo tuvo? Hasta ahí nomás nos dice el artículo 28. Entonces, es importante la diferencia: tienen el dominio del hecho y los que no tienen el dominio del hecho. En el artículo 29 del Código Penal, entonces, nos indica el legislador quienes entienden por autores. Y de manera muy general, porque también el tiempo es corto y para hacerlo más fácil para nuestros oyentes, podemos identificar cuatro formas de ser autores. El artículo 29 dice que es autor quien realiza la conducta por sí mismo, quien utiliza a otro como un instrumento. Más adelante encontramos los coautores y al final encontramos los representantes de las personas jurídicas que tengan tal atributo y otros elementos que constarán en la parte final del artículo 29. Entonces, digamos que son a grandes rasgos, para sintetizar y llegar al punto clave, que es el autor directo, el autor indirecto y la coautoría, encontramos esas cuatro formas de concurrir dentro de un delito como autor, es decir, como quienes tienen el dominio del hecho. El artículo 29 está rotulado autores, pero perfectamente pudo haber estado rotulado tienen el dominio del hecho. Dos puntos, porque se supone que es autor quien tiene el dominio del hecho. En ese orden de ideas, entonces, comenzamos con el primero. Es autor quien realiza la conducta por sí mismo. Es decir, estamos hablando del autor directo. No requiere la concurrencia de ninguna otra persona para poder adelantar esa conducta punible. El sujeto activo por sí mismo toma la decisión de realizar la conducta, o porque previamente ha sido determinado o instigado por otra persona, que ya vamos a ver esa forma de concurrir en el delito. Pero de manera general, y para hacerlo más fácil, decimos que el autor es directo cuando realiza la conducta por sí mismo, es decir, no utiliza a otra persona, puede cometerla él mismo, y estamos hablando del autor directo o el autor inmediato. A continuación, el artículo 29 nos habla de que es autor también el que utiliza a otro como un instrumento. En ese orden de ideas encontramos que también es autor la persona que realiza la conducta, pero para ello, como su nombre lo indica, utiliza a otra persona, es decir, instrumentaliza a otra persona para cometer esos hechos. Aquí algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que esa otra persona que es utilizada para cometer esa conducta tiene que tener una condición clave, especial, importante, y es que actúe sin conocimiento de los hechos, es decir, actúe sin dolo. ¿Qué quiere decir? Si yo mismo quiero realizar un acto terrorista, por poner un ejemplo, quiero poner una bomba, y yo mismo voy, pongo el paquete bomba, y este explota, causando heridas, muertos, daño en bien ajeno, etcétera, pues yo mismo fui quien cometí la conducta, es decir, la primera modalidad de ser autor. Yo tengo el dominio del hecho porque yo fui quien puso ese maletín, yo fui quien lo armé, etc. Y de mí finalmente depende que éste explote. Autor directo o autor inmediato. Mientras que quien utiliza a otro como un instrumento, es decir, el autor indirecto o mediato, o también conocido como el autor detrás del autor, implica que yo ya no sea quien ponga ese maletín bomba, sino que le diga a otra persona, a un amigo, a un colega, le diga a Pepito, usted que va para determinado sitio, le pido el favor que lleve este maletín, lleve este paquete, allá se lo van a recibir o déjelo en tal parte, que después van a pasar por él. Y resulta que ese Pepito a quien yo le estoy pidiendo el favor actúa sin dolo, actúa sin conocimiento de que está realizando una conducta punible, de que está cometiendo un acto delictivo, porque en su cabeza lo que acontece es que le está haciendo un favor a una persona que le ha solicitado que lleve un paquete. Esa persona actúa sin dolo, él no tiene conocimiento de los hechos que está realizando. En la doctrina y en la jurisprudencia y en la ley hablamos de que ese instrumento al cual yo le pido el favor que lleve el paquete que resulta ser un paquete bomba y que actúa sin dolo, en últimas actúa bajo una causal de exclusión de responsabilidad, que es el error de tipo, porque en su cabeza lo que acontece o lo que pasa por su mente es que está haciendo el favor de llevar un paquete, y eso no es una conducta delictiva. De hecho, es una acción que se repite constantemente en nuestra sociedad, como solidarios que somos con nuestros semejantes, etcétera, y cualquiera le puede hacer el favor a otra persona. Pero en la realidad, lo que está ocurriendo es que ese individuo está poniendo un paquete en un sitio específico que va a explotar y va a causar grandes daños. Entonces él actúa sin esa intención, sin ese dolo. Él no conoce los hechos que está realizando. Pero quien le pide ese favor, sí. Luego, quien está actuando, aun cuando podamos identificar dos personas en estos mismos hechos, cuando yo le digo a otra persona, vaya y ponga el paquete bomba, claramente somos dos personas las que están de alguna manera presentes en estos hechos delictivos. Hay uno, en este caso yo, quien tiene el dominio del hecho. Yo sé qué es lo que está aconteciendo, sé que lo que va ahí es un paquete bomba, sé que lo que va ahí es un, por ejemplo, en el tráfico de estupefacientes, sé que un amigo va a viajar, le digo que me lleve un paquete, un souvenir para un amigo allá en el extranjero, y él ingenuamente lo coge y lo guarda en su maleta, y resulta que ese paquetico, esa bolsa, por dentro es un paquete que tiene alguna sustancia psicotrópica, algún estupefaciente. Entonces esa persona no sabe que está cometiendo ese delito, como quien puso el paquete bomba tampoco sabía que estaba cometiendo el delito. Pero quien sí sabía todos esos hechos era este hombre, esta persona, el autor detrás del autor. Y ese es el autor indirecto. Ya sea que yo mismo lleve el paquete bomba, que yo mismo lleve, quiera llevar al extranjero algún paquete con sustancias prohibidas, algún tipo de droga, yo seré el autor directo. Pero si le pido a alguien el favor que vaya y lleve ese paquete bomba o ese paquete, esa bolsa que tiene estupefacientes, que tiene alguna sustancia prohibida, alguna droga, y él no sabe que lleva ese paquete, pues estamos hablando del autor indirecto, es decir, el autor detrás del autor. Esas son las dos primeras formas de concurrir como autor, es decir, como quien tiene el dominio del hecho dentro de una conducta punible. En tercer lugar, nos habla el artículo 29 del concurso de personas, los coautores. Los coautores. Y dicen que son coautores quienes, mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal, atendiendo la importancia del aporte. Eso quiere decir que para que exista la coautoría, deben existir obligatoriamente esos tres requisitos. No basta con que sean dos de tres o uno de tres, no, tienen que darse obligatoriamente los tres requisitos, porque si no se dan estos tres requisitos, pues la persona seguramente podrá concurrir en esos hechos bajo otra modalidad, pero no como coautor. Para que exista la coautoría, tiene que darse la división del trabajo criminal, la importancia del aporte y que exista un acuerdo común, que es el primer requisito. El acuerdo común, división de trabajo criminal e importancia del aporte. Cuando yo le digo a la otra persona, en el ejemplo anterior del autor indirecto, que me lleve este paquete, ya sea al extranjero o a una determinada dirección, que alguien lo va a recoger, y esa persona no sabe, actúa sin dolo, el único autor ahí soy yo. Pero como estoy utilizando otro como instrumento, es el autor indirecto. Esa persona no sabe. Pero cuando esa persona ya sabe, pueden suceder dos cosas. O yo lo estoy determinando, que es una forma de concurrir, que es un partícipe. O es posible que entre los dos haya ese acuerdo común, división del trabajo criminal e importancia del aporte. Entonces supongamos que la persona es la que tiene la visa, puede viajar al extranjero, sabe cómo manipular una maleta para incorporar la droga, pero no sabe cómo obtenerla, no sabe cómo mezclarla, y resulta que yo sí. Entonces entre los dos nos ponemos de acuerdo, dividimos esas tareas. Hay un acuerdo común para cometer ese ilícito, hay una división del trabajo criminal, yo la consigo, yo la mezclo, él la embala, la guarda, la mete dentro de su maleta, tiene la visa y puede viajar al extranjero, y yo no, porque yo no puedo cometer ese delito en esa modalidad, que es sacándola del país. Ese sería un ejemplo de una coautoría, donde hay un acuerdo común, división del trabajo criminal e importancia del aporte. De pronto, uno más sencillo sería en el evento en que vamos a cometer un hurto, artículo 239. En el caso del hurto, supongamos el objeto mueble, la cosa mueble de la cual nos queremos apropiar, se encuentra resguardada en un inmueble que consta con alta seguridad, sistema de vigilancia, etcétera, cámaras, y adicional a ello, dentro del inmueble, ese está resguardado dentro de una caja fuerte muy sofisticada también. Resulta que yo le digo a mi amigo Pepito, Pepito, en esa caja fuerte existe X cantidad de dinero, quiero hurtarla, pero resulta que, si bien es cierto, yo soy experto, a modo de ejemplo, en abrir diversas cajas fuertes, también es cierto que el inmueble donde se encuentra este dinero dentro de esa caja fuerte consta de una seguridad electrónica muy importante, que yo no la sé desbloquear, yo no la sé manipular, etcétera. Pero yo sé que usted, Pepito, es un experto en esa materia. Cuando ese experto en esa materia y se incorpora a la comisión de esta conducta, los dos seremos los coautores. Hay un acuerdo común, hay una división del trabajo criminal, porque él va a desbloquear el sistema electrónico, yo voy a poder abrir la caja fuerte y poder extraer el dinero. Y claramente estas dos formas de concurrir, donde cada uno tiene el dominio del hecho, así realizamos una parte del trabajo criminal, pues es importante para poder realizar ese trabajo criminal, porque sin él, yo no podré ingresar a ese domicilio, pues tal cual como plantea el ejemplo, ¿no? Habrán otros casos donde yo no necesitaré a esa persona para poder saltar una tapia, ingresar a alguna residencia, algún domicilio, etcétera. Pero en este caso, tal cual como lo enuncié, es claro que la concurrencia, el aporte de Pepito es importante para yo poder ingresar a ese domicilio. En ese orden de ideas, Pepito, entre él y yo hay un acuerdo común, hay una división del trabajo criminal, él desbloquea las cámaras y todo el sistema electrónico en general, y una vez desactivado ingresamos al domicilio y yo me encargaré de abrir la caja fuerte y poder extraer el dinero. Entonces hay una división de ese trabajo criminal, y además hay una importancia de la puerta, porque sin él yo no puedo ingresar, y si él solito va, Pepito, solo va y desactiva el sistema de vigilancia, etcétera, e ingresa al inmueble, pues no va a poder apropiarse del dinero, toda vez que él no tiene conocimiento en cajas fuertes, es una caja muy grande, etcétera. Entonces es importante la concurrencia de ambos en la realización de estos hechos. Ese sería el ejemplo de la coautoría. Hay un acuerdo común, hay una división del trabajo criminal, muy importante, división del trabajo criminal, porque división del trabajo en todas las actividades sociales se puede presentar, e importancia del aporte. Y por último tenemos los representantes de las personas jurídicas, por ejemplo, vamos a resumir hasta ahí, que claramente entendemos que son sujetos de derechos en materia penal, en Colombia al menos, y en muchas latitudes, la persona natural, no la persona jurídica, porque cuando estamos hablando del artículo 29 que nos habla de la conducta punible, que es sobre la cual el juez va a dictar sentencia de carácter condenatorio o absolutorio dependiendo si se logra demostrar la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, El rótulo de ese artículo noveno es conducta punible, y cuando estamos hablando de conducta punible, la conducta se predica del ser humano, de los comportamientos de nosotros, del hombre, no del animal, no de la persona jurídica, sino de la persona natural. Por eso se habla de conducta punible, artículo noveno. Para que la conducta sea punible, es decir, para que el juez pueda dictar una sentencia de carácter condenatorio, esta debe ser típica, antijurídica y culpable. Y esa tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad se va a predicar de una conducta, de un comportamiento humano, de una persona natural, no de una persona jurídica, ni tampoco de un animal, de un hecho de un animal tampoco. En ese orden de ideas, cuando una persona natural utiliza como fachada, como elemento para poder realizar determinado comportamiento, una persona jurídica utiliza una empresa, pues claramente no va a ser la empresa, sino la persona natural que está detrás de esa empresa, la que va a responder por esa actividad criminal. El ejemplo más sonado, y que creo que muchos recordarán, es el denominado caso DMG, por la captación masiva y habitual de dinero. Claramente se estaba cometiendo esa conducta a través de la empresa denominada DMG, pero quien iba a ir a prisión o quien iba a afrontar la investigación, y al final ya sabemos todos en qué terminó, pues claramente no iba a ser la empresa DMG, sino que iba a ser la persona que estaba detrás de él, que ya sabemos es quien reúne las iniciales de esa persona jurídica. Entonces allí encontramos esas cuatro formas de ser autores: quien realiza la conducta por sí mismo, una sola persona va a concurrir en esos hechos, y tendremos que analizar finalmente solamente la concurrencia de una persona, autor directo. Después tenemos el autor indirecto, y allí van a haber dos personas, pero repito, una de ellas actúa sin dolo, actúa sin conocimiento, luego esa persona no va a responder penalmente. Demuéstrelo, ¿no? Tiene que comprobarle al juez, al menos generar la duda, que actuó sin dolo, para que quien responda sea finalmente quien la instrumentalizó, quien la usó para tales fines. Entonces, quien va a recibir, si bien es cierto, vamos a analizar en esos hechos la presunta concurrencia de dos personas, si logramos identificar que una de ellas actuó sin dolo, sino que fue la otra quien la instrumentalizó, estamos en la segunda modalidad de autoría, que es el autor indirecto o autor mediato o autor detrás del autor, etcétera. La tercera, a modo de resumen, entonces es la de los coautores, en donde hay el acuerdo común, la división del trabajo criminal y la importancia del aporte. La importancia del aporte, esa tercera característica, es muy importante, porque si no se tiene esa tercera característica, si no reúne ese coautor esa tercera característica, que es muy importante, podrá concurrir dentro de este delito, pero ya no como autor, bueno, coautor, sino bajo otra modalidad que vamos a ver a continuación. Y por último tenemos el representante de las personas jurídicas. Como ya sabemos, de conformidad con el artículo noveno, conducta punible, se investiga, se judicializa y se puede condenar a una persona por su conducta. Y quien realiza la conducta es el comportamiento humano, es el ser humano, es la persona natural, no la persona jurídica. Por eso responde su representante legal. Toca identificar quién sería la persona quien debe finalmente responder por esos hechos.
Es tiempo de una pausa, no te desconectes.
Por esos hechos criminales que... quiere responder por los hechos criminales que se adelantaron a través de una persona jurídica. Y por último, en el artículo 30 encontramos la figura de los partícipes. La figura de los partícipes. Los partícipes, entonces, de conformidad con el Código Penal, en el artículo 30, dice que son dos formas de ser partícipes. Son partícipes el determinador y el cómplice. Eso quiere decir que concurre dentro de la realización de los hechos punibles como quien no tiene el dominio del hecho, los autores y los partícipes, decíamos, ¿no? Y en este caso, quienes no tienen el dominio del hecho son los partícipes. Y en nuestra legislación colombiana indicamos dos formas de ser partícipes, es decir, dos formas de no tener el dominio del hecho. El primero de ellos es el determinador, y el segundo, el cómplice. Dice el artículo 30, son partícipes el determinador y el cómplice. El determinador es quien instiga a otra persona a realizar el comportamiento antijurídico. Es el que la determina o la instiga. Quien la determina o quien la instiga. ¿Cuál será el ejemplo? Encontramos dentro de los hechos que pueden ser constitutivos de investigación penal, la persona quien le dice a la otra que vaya y realice un determinado comportamiento. Para que realice ese determinado comportamiento, quien determina o instiga a la otra persona no tiene que hacerlo bajo una promesa específica, bajo una condición específica. Lo puede hacer por cualquier razón. Lo puede hacer a cambio de alguna remuneración, lo puede hacer al cambio de un consejo, de una sugerencia, de una coacción incluso. De suerte que yo determino o instigo a la otra persona para que realice un determinado comportamiento antijurídico. Este determinador o instigador era el anteriormente llamado el autor intelectual. Hoy en día esa terminología no la encontramos en nuestro Código Penal. No obstante, encontramos en algunos medios de comunicación, etcétera, en algunas noticias que aún habla del autor intelectual. Y de pronto algunos entienden por ese nombre la figura del determinador. Y sí, anteriormente se denominaba autor intelectual. Pues contrario al autor material, que sería quien realizaría la conducta, es decir, el autor. Y ya sabemos, de conformidad con el artículo 29, existen cuatro formas de ser autores. Entonces, hoy en día se le denomina es determinador. Determinador o instigador. Entonces, yo determino o instigo a la otra persona para que realice un comportamiento antijurídico. ¿Y por qué un comportamiento antijurídico? Es decir, debemos cumplir con los requisitos del injusto penal, es decir, una conducta típica y antijurídica. Cuando yo determino a otro para que realice el comportamiento, ese otro debe llegar dentro de sus acciones a la fase de ejecución. Entonces yo determino a otro para que vaya y mate. Si este finalmente no decide hacerlo o es capturado dentro de la fase preparatoria, pues no hay lugar a responsabilidad penal por esa tentativa. La tentativa en la fase preparatoria no se da, sino en la fase de ejecución, y por consiguiente pues yo tampoco podré ser determinador, toda vez que el autor a quien yo determiné, al determinado o instigado, pues no realizó la conducta hasta esas instancias. Luego tiene que realizar una conducta que sea mínimo antijurídica y llegue a grado, realice la conducta antijurídica y llegue a grado de, dentro de su fase de ejecución. Y era el anteriormente llamado autor intelectual. Y en segundo lugar, encontramos dentro de la forma de concurrir también al cómplice. Entonces, repito, el artículo 30 dice, son partícipes el determinador y el cómplice, son dos figuras. El determinador instiga o determina al otro a que cometa el comportamiento antijurídico, y la consecuencia jurídica en materia penal para ese determinador va a ser la misma pena del autor. El determinador dice que va a tener la misma pena correspondiente para la infracción penal. Eso quiere decir que si yo determino a otro a que mate y ese efectivamente mata y nos identifican, logran capturarnos, pues vamos a tener eventualmente la misma pena. Quiere decir, vamos a estar dentro del mismo rango, de tanto a tanto. No necesariamente vamos a tener los mismos años de pena, porque alguno de los dos pudo acogerse a sentencia anticipada, colaborar con la justicia, allanarse a cargos, etcétera, etcétera. Y en ese orden de día la pena puede variar, pero digamos que vamos a estar sometidos al mismo límite y máximo punitivo. Ese es el determinador. Y el cómplice es el que presta una ayuda al autor por concierto previo concomitante a la conducta. Eso quiere decir que este cómplice, como su nombre lo dice, como lo indiqué hace un momento, presta una mera ayuda. Es decir, que con él o sin él, con él o sin él, la conducta podía haber sido adelantada, ejecutada y consumada por el sujeto activo. Me explico. Hablábamos de la coautoría y teníamos tres características: acuerdo común, división del trabajo criminal e importancia del aporte. Con el cómplice, que es el que presta una ayuda, digamos que se dan los dos primeros, más no el tercer requisito. Hay un acuerdo común, porque yo estoy realizando una conducta y él me va a colaborar. El ejemplo más claro sería en un hurto, en un homicidio, etcétera, el denominado campanero. quien está en la esquina mirando, que no pase la policía, que no venga nadie, etcétera, de alguna manera me va a hacer señas, le va a indicar al autor para que esté pendiente y no siga ejecutando la conducta, para que no los identifiquen, no los capturen. De alguna manera presta una colaboración, pero claramente con ese cómplice, el autor podía o no realizar la conducta, porque es que yo no veo que sea obligatoriamente para cometer un hurto, un homicidio, un secuestro, que el autor deba ir siempre acompañado de un cómplice, ¿no? El cómplice puede estar presente o no. Con el cómplice, entonces, se dan las dos primeras características. Hay un acuerdo común, hay una división del trabajo criminal, yo estoy atendiendo acá los asuntos del hurto, y usted está en la esquina mirando, vigilando, y me va a avisar en caso tal de que pase alguna persona y pueda interrumpir la realización de este delito. Pero no hay importancia del aporte. Hay un acuerdo común, hay una división del trabajo criminal, él está ya vigilando, yo estoy acá apropiándome de las cosas, pero no hay una importancia del aporte porque con él, yo como autor, podía o no igual cometer esa conducta punible. Entonces, si ven, cuando yo concurro en la realización de unos hechos delictivos con otra persona y se dan los tres requisitos, somos coautores. Acuerdo común, división del trabajo criminal e importancia del aporte, porque su aporte es importante para la comisión de esta conducta. Pero cuando él solamente me presta una colaboración, decimos que se dan los dos primeros. Hay un acuerdo común, hay un acuerdo de voluntades, hay una división del trabajo criminal, pero no hay una importancia del aporte. ¿Cuál es el aporte importante allí? El del autor, que es el que tiene el dominio del hecho. El cómplice, quien está en la esquina, el campanero, quien está prestando una mera ayuda, que con él o sin él, el autor igual podía cometer el delito, ese no tiene el dominio del hecho. ¿De quién va a depender? De quien está realizando la conducta. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia que existe con el cómplice. Se da dos de los tres requisitos de la coautoría que está contemplada en el artículo 29. Esos son a grandes rasgos las formas de concurrir dentro de un delito. Repito, en el artículo 28 nos dicen que que concurren los autores y los partícipes. Los primeros son los que tienen el dominio del hecho. Digamos que esta teoría fue introducida ya hace bastante tiempo, inicialmente en Italia, pero fue finalmente los alemanes quienes la incorporaron, y en concreto en 1939 con Hans Welsel fue quien finalmente sintetizó, concretó esta figura de tener el dominio del hecho. También el profesor Klaus Roxin nos hace algunas referencias al respecto, que es el que tiene el dominio del hecho y las riendas funcional del hecho. Entonces, quien tiene el dominio del hecho es autor, quien no tiene el dominio del hecho es un partícipe, dice el 28, doctrinal y jurisprudencialmente. Concurren los autores y los partícipes, repito, en el artículo 29 nos dice quiénes son autores, quiénes tienen el dominio del hecho, y en el artículo 30 nos dice quiénes son los partícipes, que en ese orden de ideas son dos, el determinador y el cómplice, y son solamente esos dos. Al finalizar el artículo 30, en el último inciso, nos habla de la figura del interviniente. Esa es otra forma de concurrir en el delito, concurrir en la conducta punible. Dice que es el interviniente quien, no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal, concurra en esa realización. Y este es un evento, ese es el evento que algunos conocerán cuando se trata de los tipos penales que exigen un sujeto activo calificado. Cuando exige un sujeto activo calificado, por ejemplo, el del servidor público, el servidor en el peculado por apropiación, por poner un ejemplo, el servidor público que se apropie en provecho suyo un tercero de bienes del Estado que se le hayan confiado en razón a su, que se le hayan confiado para que los administre, custodie, lo estoy parafraseando en este momento el tipo penal, pues es el sujeto activo que tiene que tener esa calidad de servidor público para que se apropie de esos recursos y cometa el peculado, porque son los bienes que se le han asignado a él bajo su tenencia, administración o custodia. Si para cometer ese servidor público que tiene una calidad especial de servidor público ese delito, y para ello concurre con otro que no tiene la calidad de servidor público, es ese otro al que se le va a denominar interviniente, que en últimas dice la jurisprudencia que es como una especie de coautor en un delito que exige un sujeto activo calificado, en donde uno de ellos, es decir, yo, que soy el servidor público, cometeré ese peculado como autor, mientras que quien concurre conmigo en esos hechos también se le va a imputar y se le va a investigar por esos hechos de peculado, pero bajo la modalidad de interviniente, toda vez que él no tiene la calidad especial que exige el tipo penal de servidor público. Y esto es a grandes rasgos el concurso de personas en la conducta punible que se analiza en la parte objetiva de la tipicidad. Tenemos que mirar quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo y cuáles son esas formas de concurrir. Y dentro de ese aspecto objetivo de la tipicidad se analizan otros elementos, y dentro de ellos también encontramos la imputación objetiva que la doctora Margarita, ahora en su intervención, nos va a hablar al respecto. Eso es todo lo que tengo por decirles el día de hoy. Espero haya quedado muy claro, y al finalizar la intervención también de mi colega, estaremos atentos con las preguntas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Duzán, John Alexander Duzán, por acompañarnos en este espacio, en este concurso, en este seminario, perdón, de la Facultad de Derecho, concurso de personas en la conducta punible e imputación objetiva. Vamos a hacer una breve pausa y ya continuamos entonces con la segunda parte de este espacio virtual organizado por la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. Recuerde seguirnos en las diferentes redes sociales, estamos como Corporación Universitaria Republicana, como URepublicana Radio y como URepublicana. Allí va a poder estar atento de las diferentes actividades que desarrolla la Corporación Universitaria Republicana, foros, seminarios, eventos y programas en vivo, por supuesto, a través de su emisora U Republicana Radio. Y recuerda que si quieres estudiar una carrera profesional, la invitación es a que lo hagas con nosotros. Estudia la carrera profesional de Derecho de manera presencial. Cumple tus sueños, escríbenos vía WhatsApp al teléfono 1321-301-7196 o ingresa a nuestra página web urepublicana.edu.co y conoce nuestro plan de estudios, convenios y descuentos. Recuerda que somos la Corporación Universitaria Republicana, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Hola Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad.
Y continuamos con la segunda parte de este evento, de este seminario virtual, concurso de personas en la conducta punible e imputación objetiva, y le damos paso entonces a la doctora Margarita Novoa para que desarrolle la segunda parte de este espacio. Doctora Margarita, bienvenida y gracias por acompañarnos.
Vamos a tratar el tema de la materia de imputación objetiva, una parte de ella, porque es bastante larga, pero vamos a comenzar con lo que definía como imputación objetiva el doctor Claude Rossi, y es el término que, ¿de dónde sale este término? Y este término fue introducido por él, quien desde la década de los 70, inicios de los 60, 70, realizó un estudio de la imputación objetiva con el propósito, digamos, de arreglar ese problema de la causalidad, ese nexo de causalidad tan importante que realmente más adelante vamos a ver cómo es esa parte del nos lleva a ese reproche, pero también nos lleva a extendernos un poco más en el estudio del dolo. Esta teoría fue iniciada por el doctor Claude Rossi y básicamente nos habla de aquellas cosas importantes y como que saca como tres principios para empezar a hacer este estudio de la teoría de la imputación objetiva, y que son unos fundamentos teóricos que tiene. Dice: el primer cometido de la imputación del tipo objetivo es indicar las circunstancias que hacen de una causación una acción típica. O sea, estamos mirando también aquí esa causa, pero y ese resultado que se tiene que tener en un momento determinado en cuenta. Es decir, una de las finalidades de la tipicidad objetiva es el deber servir, debe, tiene que servir de un instrumento de ese nexo causal, instrumento descriptivo de ese nexo causal. Y el doctor Rossi nos propone tres niveles de imputación objetiva, que es la creación del riesgo no permitido, el riesgo en el resultado y el fin de protección de la norma. Entonces, esas las vamos a ver, aunque pues actualmente se miran algunas otras más. Otro exponente de la imputación objetiva es Gunter Jacobs, que analizó la imputación objetiva dividiéndola en dos partes. Una la dedicó a caracterizarla como una clasificación de un comportamiento típico, que es básicamente lo que nosotros conocemos, esas conductas que están señaladas en la ley 599 del 2000, esas conductas que ya el legislador ha determinado como que en un momento determinado, si se incurre en ellas, se puede lesionar o poner en peligro el bien jurídicamente tutelado. Y por otra parte, dice que es la constatación de la teoría donde afirmó que el resultado producido en un momento determinado puede llegar a describir ese comportamiento que objetivamente es imputable a una persona. Entonces, digamos que estos dos, digamos, teóricos, pues básicamente tienen como un punto de encuentro, y es que sí es necesario determinar, más allá de la comisión, del haber incurrido en una conducta, haber cometido un acto, ¿cierto?, que dé un resultado jurídicamente relevante, porque también tiene que ver con eso la imputación objetiva, que ese resultado sea penalmente importante o jurídicamente relevante. Eso significa que evidentemente se lesionó o se puso en peligro un bien jurídicamente tutelado. Aquí vamos a ver un poco ya como trayendo a un poco como conceptualizando desde el tema, y es que la teoría de la imputación objetiva es la conducta, es esa conducta desaprobada o mira esa conducta, estudia esa conducta desaprobada que causa un resultado donde se lesiona y se pone en peligro un bien jurídicamente tutelado, que es relevante, pero que además existe un nexo de causalidad, y ese es el nexo de causalidad importante dentro de esa imputación objetiva, porque por ejemplo, si nos vamos a decir el que matara a otro incurrirá en prisión, sí, pero es que hay que revisarle el aspecto subjetivo. ¿Y cuál es ese aspecto subjetivo que se tiene que revisar? Pues el dolo. Y ese dolo pues va de la mano también más adelante con esa parte del reproche que se le hace al autor del delito. Entonces acá vemos a una persona, pues aquí están como en un riesgo permitido, una actividad de riesgo permitido puede ser la lucha libre, están en lucha, están ahí, y resulta una persona que claramente falleció, y habría que entrar a determinar cuáles fueron esas causales del deceso, ¿cierto? Si estamos en sede de una persona occisa, o sea que falleció porque fue sometida a un acto violento que le quitó la vida, o si definitivamente no fue un acto violento en sí mismo, sino que por estar practicando una actividad de alto riesgo, como la lucha libre, ¿cierto? De pronto se desbordó ese riesgo permitido, causándole la muerte de esta persona. Entonces habría que entrar a mirar el nexo de causalidad, si realmente el autor de la conducta tenía ese conocimiento, ¿cierto?, de que lo que estaba cometiendo era un delito, pero además quería, o sea, él, digamos, instrumentalizó, ¿sí?, esa parte de la lucha libre, esa actividad de riesgo permitido, la instrumentalizó para quitarle la vida al otro porque claramente tenía esa intención. O, por el contrario, es una persona que obviamente pues no conocía de pronto el riesgo, porque hay personas que hacen, tienen actividades de riesgo y no saben que es una actividad de riesgo, y además no conocen las reglas para que esa actividad no se desborde y no se convierta en un riesgo que cause o lesione, que lesione o ponga en peligro al bien jurídicamente tutelado. Entonces habría que revisar esa parte del dolo y a ver si de pronto estamos más bien en ese de la culpa, ¿cierto? Que a pesar de que causó ese daño, a pesar de que lesionó el bien jurídicamente tutelado o lo puso en riesgo, la persona no conocía de pronto que esta conducta que estaba cometiendo lo iba a poner en esa situación, que era un riesgo desmedido, permitido, pero ya desmedido, desbordado, y que además esta persona pues no quería cometer esa conducta o quitarle la vida a la persona. Entonces vamos a mirar aquí qué es la causalidad, de ese nexo de causalidad. Dice, a toda causa le sigue un resultado y al nexo que une dicha causa con el resultado penalmente reprochable se le llama la relación de causalidad, y eso también es supremamente importante en esta parte de la imputación objetiva. Entonces, comprobar la existencia de la relación causal es el primer paso para hablar de una imputación objetiva, y por otra parte, la causalidad es la forma de llegar al reproche de la conducta y finalmente lesiona o si lesionó o puso en peligro el bien jurídicamente tutelado. Dice, aquí hay como unos niveles, digamos dos aspectos importantes que también lo contempló el doctor Claude Rosin, y él decía que el primer nivel de la imputación es la creación de un riesgo jurídicamente desvalorado, o sea, cuando yo tengo la posibilidad de crear un riesgo de acuerdo a las actividades que desarrolle, si soy conductora de bus, si soy conductora de un automóvil, si de pronto, como en este caso que les planteaba al comienzo, practico la lucha libre o, digamos, algún, por ejemplo, practico algún deporte de contacto como el patinaje de carreras, ¿cierto? Y entonces, digamos que esa es un riesgo permitido, ¿sí? Pero hay algunas cosas, algunos factores, hay un nivel de imputación, ¿cierto? Cuando en ese riesgo permitido que tengo, que me permite la ley, que de pronto está arreglado, ¿cierto? Porque conducir automóvil está arreglado. Si va a practicar lucha libre, está arreglada, ¿cierto? Tiene unas reglas allí, pues, que cada uno de los deportes o de las actividades de riesgo, de ese riesgo permitido, los tiene. Usted puede conducir, pero no se puede pasar el semáforo en rojo. Usted puede conducir, pero no puede estar bajo el efecto del alcohol o las drogas. Usted puede conducir y no puede ir manoseándose con la novia. Usted tiene que estar conduciendo, pendiente de lo que está haciendo, ¿sí? Se supone que si el semáforo está en rojo, señor conductor, usted no se pasa el semáforo. Se supone, ¿cierto? En esa actividad de riesgo que es conducir, en donde yo llevo, donde tengo el, digamos, esta también esta responsabilidad que es, que tengo el ¿cómo se me fue en este momento? Digamos que tengo, ostento, pues, como la capacidad de ir por la vía pública, ¿sí? Entonces, en un momento determinado, justamente porque yo tengo la vía para conducir, no significa que no tenga cuidado con el peatón. Que si el semáforo se cambió a verde, ¿sí? Y el peatón pasa, porque esperamos que el peatón, cuando el semáforo está en verde, cuando los carros están transitando, pues lo que uno espera es que el peatón no se pase. Pero si se pasa, y entonces, bueno, y entonces, ¿qué va a hacer? Si usted va hablando con la novia o besándose con la novia, consumiendo alcohol, ¿qué va a hacer? No tuvo el tiempo de reaccionar y frenar el vehículo para no atropellar a la persona, a pesar de que la víctima se puso en peligro. Entonces, todas estas cosas del riesgo las mide también, se tienen que tener en cuenta en el momento de hacer esa imputación objetiva. ¿Sí? Porque no es solamente la conducta y el resultado, no, hay que mirarle ese nexo de causalidad, hay que revisar esa parte. Entonces aquí nos traen tres aspectos importantes, que es la creación del riesgo no permitido. O sea, usted puede ejercer una conducta de riesgo, pero hay un riesgo que a usted no se le permite. O sea, usted puede manejar, puede ser una persona, recuerdo tanto una película, en este momento creo que es como era de, bueno, de un piloto de avión, en donde finalmente a través de unas muestras que le sacan a él, detectan que había consumido sustancias psicoactivas, y a pesar de que parece ser que él logró pues evitar un riesgo mayor, sí, él estaba bajo el efecto de las drogas ahí. Entonces, lo que se llama El Vuelo, la película. Entonces, es muy interesante todas las cosas que se plantean en ella, ¿sí? Entonces, sí, hay un riesgo al ser piloto de avión, pero usted no puede desbordar ese riesgo asumiendo conductas y violando los reglamentos para esa actividad. Porque es allí donde aumento ese riesgo permitido y en donde entro ya en sede de una conducta claramente que con ese nexo, en ese nexo de causalidad me va a exponer realmente a que hay un juicio de reproche porque yo no he debido pilotear ese avión si había consumido drogas. Yo no he debido irme en ese carro si había consumido alcohol. Yo no he debido andarme besuqueando con la novia, sí, bueno, para eso hay otros lugares, pero no es el carro y menos cuando van conduciendo. Entonces, hay un aumento de ese riesgo permitido. Y finalmente dice la producción del resultado dentro del fin o espera de protección de la norma infringida. Entonces, esta otra es otra parte también que se tiene que tener en cuenta. O sea, ¿cómo fue ese resultado? Si ese resultado, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Se le quitó la vida al peatón? ¿Por qué? ¿Porque el peatón se pasó en rojo? ¿O porque el peatón no utilizó el puente peatonal? ¿O porque de pronto el conductor fue el que se pasó en rojo cuando el peatón creía que podía pasar la vida? Entonces, todas estas variables se miran allí en un momento determinado. Respecto a ese primer nivel de imputación, que es la creación de un riesgo jurídicamente desvalorado, hay una parte donde realmente va a excluir al autor que generó ese riesgo, ¿sí? Aunque se haya producido un resultado en donde se haya lesionado bien jurídicamente tutelado o se haya dañado. Y lo que les he venido hablando de ese riesgo permitido. O sea, sí, hay un riesgo permitido, la persona manejó adecuadamente su vehículo, no estaba bajo el efecto de alcohol o drogas, sí, pero desafortunadamente el peatón se cruzó por donde no debía, se cruzó ni siquiera por la cebra por donde es el paso peatonal. Ahí había un puente peatonal y no lo utilizó, y a pesar de que el autor del hecho en un momento determinado sí incurrió en ese homicidio culposo, le quitó la vida a la persona, pero estaba dentro de dentro de una actividad de un riesgo permitido y se sujetó a las reglas de ese riesgo permitido. Diferente es si le quita la vida a la persona y desbordó las reglas, infringió las reglas, violó las reglas de ese riesgo permitido. Luego hay otra parte que es el principio de confianza, que es ese rol social, en donde en el mismo ejemplo, ¿cierto? Se presume, el principio de confianza es como lo que los ciudadanos debemos hacer cuando vamos a pasar una calle. Yo espero a que el semáforo se coloque en rojo para yo poder pasar la calle. O si hay un puente peatonal, pues más bien me paso por el puente peatonal. Yo no me subo al puente peatonal a tirármele a los carros. Yo se los digo porque así he tenido casos, ¿sí? En donde el jovencito se puso a jugar en las barandas del puente peatonal y cae a la vía pública y pasa un carro y lo atropella, ¿sí? Entonces uno no espera que del cielo caigan personas cuando uno va conduciendo un vehículo. Porque uno espera ese mínimo principio, o sea, tiene ese mínimo principio de confianza que las personas actúan en debida forma. ¿Y cómo es actuar en debida forma? Pues que yo no tengo una conducta que lesione al otro. Acuérdense que la libertad, ¿cierto? Dentro de los albores de la libertad está aquello que yo no hago, lo que al otro lo daña, ¿sí? Entonces, eso es importante. Y en este principio de confianza es eso, ¿sí? Que espero que las personas actúen de la manera correcta, espero que la gente tenga cultura ciudadana, espero que cuando vayamos conduciendo el automóvil no me cojan el automóvil la piedra, o sea, todas esas cosas uno espera, ese rol social de las personas. Sí, es. Y la parte de la prohibición de regreso, solo se debe observar el acto del autor, lo que decía ahorita el doctor, el que tiene el dominio del hecho, el que ejecutó el verbo rector. Entonces ahorita vamos a ver con unos ejemplos allí unas situaciones respecto de eso, pero básicamente es decirle que si una persona comete un homicidio con un arma cortopunzante o con un arma de fuego, pues hay que imputarle ese cargo, esa conducta a quien cometió el homicidio. No nos vamos a ir, no, bueno, muestre a ver quién fue el que se la vendió, muestre a ver quién fue el que la importó, muestre a ver quién fue el que la fabricó, y a todos esos también, ¿cierto? Imputarle la conducta, no se puede eso. Ese es el principio de el principio de prohibición de regreso. No se puede hacer eso, solamente hay que imputarle la conducta a quien claramente tuvo el dominio del hecho, aquel que ejecutó de manera contundente el verbo rector, ¿sí? Y que con su ejecución de ese verbo rector ocasionó un resultado. Ya habría que entrar a revisar los aspectos de ese nexo de causalidad. Y la competencia exclusiva de la víctima, cuando la víctima se pone en peligro. Entonces, esto es cuando la persona que comete alguna conducta, antes de hacerle la tipificación objetiva, hay que mirar si hay una causal de exclusión, y son estas, ¿cierto? Que estaba en un riesgo permitido y a pesar de que se lesionó o se puso en peligro el bien jurídicamente tutelado, la persona cumplió las reglas de ese riesgo permitido. El principio de confianza, pues, es que iba conduciendo su carro y él no esperaba que el muchachito saltara del puente. O sea, nada que hacer, uno no espera, eso fue algo sorpresivo, uno no se espera que la persona vaya a actuar así, porque generalmente la gente no se pone a jugar en los puentes, ¿sí? La prohibición de regreso, que le llegue una acusación al fabricante de armas o al que importa o al que vende, pues es completamente absurdo porque nada tiene que ver con el digamos, con la conducta que se cometió y el resultado de esa conducta. Y respecto a la competencia de la víctima, definitivamente las víctimas, y pues a veces cuando yo no soy defensora del pueblo, soy defensora pública, es que en la presentación dicen que soy defensora del pueblo, no soy defensora del pueblo, soy defensora pública. Entonces, cuando estoy en sede de la defensa, en algunos casos de violencia intrafamiliar, que es aquí donde se pone verde todo el mundo, uno dice, ve, y a ver, la víctima ya tenía medida de protección, la víctima claramente sabía que era un agresor, la víctima claramente sabía que le había hecho amenazas de muerte. Y entonces, ¿por qué la víctima vuelve con el agresor? Yo trabajo también en un proyecto de casa refugio. Y nos sorprende terriblemente, nos sorprende cómo las mujeres están en un riesgo inminente para feminicidio y salen de casa refugio y vuelven con el agresor. Y entonces ahí uno dice, bueno, y si el agresor tiene problemas psiquiátricos, donde está afectada su parte evolutiva, cognitiva y emocional, y la víctima vuelve con él sabiendo que le ha jurado que la va a matar, ¿no será que en eso también la víctima se pone en peligro? Bueno, yo lo dejo ahí planteado, ahí me van a odiar las feministas, pero nada que hacer. Pues es una cosa que a veces, desde mi rol de defensa, pero también desde mi rol de representación de víctimas, pues uno se pregunta, mire, el caso de la señora que mataron en el 12 de octubre hace poco, sí, esa señora llegó a la Casa de Justicia donde yo brindo asesoría, en la Casa de Justicia. Y allá en esa Casa de Justicia, yo no la atendí ese día, pero el equipo de compañeros estaba ahí. Ella fue ese día con el hijo. Entonces, se le dijo, mire, no vaya a sacar sus cosas, espere y va con acompañamiento policivo. Usted, claro, puede ir a sacar las cosas. Los policías, pues, no le van a hacer el trasteo. pero usted sí puede ir con acompañamiento policivo para minimizar el riesgo. No, ella se fue sola con el hijo y ustedes ya conocen el resultado. El señor, pues, le dispara a ella, le dispara al hijo, le dispara al sobrino y se suicida. Entonces, fíjense que a veces uno dice, bueno, esto de las violencias, porque hay unos delitos, sí, específicamente que uno dice, no, ahí no cabe lo de la imputación objetiva, pues habría que revisar todos esos temas. Son un poquitico álgidos, a nadie le gusta, pero hay que irlos como revisar. Bueno, y entonces, respecto a la realización de el riesgo en el resultado, es decir, el mismo riesgo materializado en el resultado. Dice si el peligro creado ha tenido ejecución en el resultado típico y si se ha realizado en él. Pero hay unas situaciones también en donde si el autor en un momento determinado si incurre en estas situaciones, cuatro casos que hay, pues no sería responsable. La conducta alternativa o ajustada a derecho, daños consecuenciales, riesgo general de la vida y casos no cubiertos por el fin de la protección de la norma. Alguien decía respecto a este último que la señora que está atendiendo a su hijo que se accidenta, ¿sí? Y que producto del accidente del hijo, ella tiene una reacción y sufre un ataque, pues, y fallece. No, pues ahí sin nada que hacer. O sea, la norma, pues claro, está el derecho a la vida, ¿cierto? Que de alguna manera esa prohibición que se hace desde nuestra Carta de Delito, la Ley 599 del 2000, es proteger, es una norma preventiva también. Pero más allá de que a la señora le dé un ataque, pues porque a su hijo le falleció en un accidente o su hijo de pronto alguien le quitó la vida, pues digamos no en un accidente de tránsito, sino en un homicidio de estos así como graves, y la señora se afecta tanto que fallece, pues ahí sí, hasta ahí termina, digamos, desde el fallecimiento de la señora, nada se podría hacer porque a ella no se le violó, digamos, aunque perdió la vida, no hubo una violación a ese bien jurídicamente tutelado que era la vida de la persona. Entonces hay una parte de la norma que la norma protege la vida, pero definitivamente pues tampoco puede ir más allá de decir no, y si de pronto como daño colateral la persona los familiares se afectan, pues no, nada que hacer. Entonces ahí entraríamos en sede de las reparaciones integrales de las víctimas, que es otra cosa. Pero la norma va hasta la protección de la vida, ¿de quién? Pues de la persona, de todos nosotros los ciudadanos adscritos a esta carta política de que tenemos de nosotros la Constitución de 1991, ¿cierto? Pero más allá de eso, o sea, de estos delitos, de estos tipos penales que tienen como fin también proteger algunos bienes jurídicamente tutelados, más allá de eso, la norma no se puede extender que digamos como por daño colateral, entonces porque le quitaron la vida tal, se murió tal y si no se puede. Entonces en esto es importante tenerlo en cuenta, lo mismo respecto a los daños consecuenciales y el riesgo general de la vida. Ya para ir terminando, dice los principios de la imputación objetiva, dice en primera parte, un resultado causado por el agente solo se puede imputar al tipo objetivo si la conducta del autor ha creado un peligro para el bien jurídico no cubierto por el riesgo permitido. Y ese peligro también se ha realizado en el resultado. Lo que colocábamos, por ejemplo, del piloto que va a pilotear este avión, sí, entonces aquí dice, claro, el señor tiene un riesgo permitido. Y dentro de ese riesgo permitido, sí, si él cumple las reglas que le imponen a los pilotos y a la aeronáutica, pues no habría problema así el avión se estrelle y cause unas lesiones a unas personas. Si el avión tiene unos defectos allí, sí, y que de pronto sucede un accidente y causa lesiones a algunas personas e incluso que fallezcan varios, pues se va a revisar cómo fue la conducta de ese piloto, copiloto y el equipo de, digamos, de azafatas que estaban ahí, cómo fue la conducta de cada uno y si esa conducta de ellos, si esa incidió en el accidente o no, ¿sí? A pesar de eso. Y lo mismo, pero acá para completar el ejemplo, pero en el evento de que a pesar de que pilotear un avión es un riesgo, ¿cierto? Cuando nos salimos de ese riesgo y nos decimos que cuando nos salimos de ese riesgo permitido y se vuelve en un riesgo creado, que hay por eso sí hay esa imputación, es cuando yo no cumplo las reglas ni como piloto ni las reglas que tengo como en la parte de aeronáutica para lo que es el pilotaje de aviones. Ahí es que se dice que creé un riesgo, a pesar de que yo estoy en un riesgo permitido, pero si violo las reglas, estoy creando un riesgo y soy responsable de lo que del resultado. Y en la segunda parte nos dice que si el resultado se presenta como realización de un peligro creado por el autor, por regla general es imputable, nada que hacer. Si el autor creó ese riesgo, creó ese peligro, nada que hacer. Ahí sí le corre la imputación. Entonces, dice la imputación objetiva puede ser aplicada a qué delitos, a todos estos, delitos de resultado de peligro, de acción, de omisión, los culposos, los dolosos, los consumados, los tentados, ya habría que mirar, pues, si nos ponemos a hablar de cada uno de ellos, pues se nos va aquí la noche y creo que ya, no sé si ya me toqué terminar. Entonces, acá, pues, son algunos ejemplos. Dice, conducir respetando las señales de tránsito es un riesgo permitido. Conducir bajo el efecto de alcohol o drogas es un aumento del riesgo, o sea, es una creación del riesgo. ¿Sí? Ahí es un riesgo que aumentar. Estoy creando un riesgo, que estoy dentro del riesgo permitido cuando conduzco automóvil respecto a las normas, no hay lío. El lío comienza cuando voy así, bebiendo. ¿Cierto? Ahí estoy aumentando el riesgo o creando un riesgo mayor que seguramente se va a traducir en un resultado que es la vulneración o la puesta en peligro de los bienes jurídicamente tutelados. Acá el principio de confianza o rol social. Acá vemos a unas personas, claro, uno dice, se espera que los peatones utilicen los puentes, ahí está. Pero uno lo que menos espera es que si el señor ve el puente así roto, siga, ¿cierto? No, no se cuide. Él mismo se ponga en peligro. Seguramente este puente tenía señales de que no pase. Prohibido pasar, pero él pasó. Entonces uno no espera que las personas tengan comportamientos contrarios al autocuidado. ¿Sí? No espera uno eso. Entonces ahí es cuando, a pesar de que yo tengo un riesgo, si yo cumplo las reglas no hay lío, pero si sucede esto, pues tampoco me van a poder hacer esa imputación objetiva. Aquí respecto a la prohibición de regreso, vuelvo y les cuento, aquí dice el homicidio con un arma de fuego, autor es quien tiene el dominio del hecho, ejecuta el verbo rector, lo que ya se ha dicho, ¿cierto? Pero entonces la prohibición de regreso está para quién, o sea, no se le puede imputar al vendedor del arma, no se le puede imputar al que importó el arma, si es que el arma es un producto importado, no se le puede imputar al que fabricó el arma. ¿Por qué? Pues porque la ley lo permite. Este es el principio de prohibición del regreso. No se puede coger y achacarle, como se dice también, la conducta punible a todos los demás. No, nada que ver. No, señor. Es muy claro. Principio del acto. Solo se me juzga por lo que cometí, pero además que esté dentro de los elementos materiales probatorios y evidencia física, que claramente hay, ¿cierto?, esa inferencia razonable de autoridad y participación, si estamos en sede de una imputación, o si estamos en sede de una acusación, la probabilidad de verdad, o si ya estamos sentados en un juicio más allá de toda duda razonable, ¿cierto? Que se tenga la absoluta certeza de que la persona es el autor del delito porque claramente tuvo dominio del hecho y porque claramente pues, se evidenció que ejecutó ese verbo rector y produjo un resultado, que fue un homicidio. Entonces, y acá dice riesgo permitido, claro, cuando conducimos un riesgo permitido es eso, conducir, lo que está mal es pues que de pronto nos pasemos al semáforo en rojo, ¿no? Ahí es donde cuando violo los reglamentos, ahí es cuando creo un riesgo mayor, aumento ese riesgo permitido y pues claramente estoy violando la norma. Y respecto de las víctimas, ¿cierto? Está esta parte de que, claro, mira, aquí en la foto se ve que no hay ni siquiera una cebra por donde estas personas, que claramente se ve que son adultas mayores, están pasando, ellos pasan ahí, ni siquiera pasan por donde deben pasar los peatones. Y acá, esto fue un casito que tuve, en donde aquí está una víctima, falleció la persona, y esto fue por culpa exclusiva de la víctima. Estaban bebiendo en un establecimiento de comercio, salen para la casa de todos, porque parece ser que es una casa como de 4 pisos y todos vivían ahí en apartamentos. La víctima vivía en un segundo piso con la esposa y el acusado vivía en ese mismo inmueble en un tercer piso. Se fueron a tomarse unos tragos a celebrar que la víctima y la esposa estaban, digamos, la compañera permanente llevaban 2 años viviendo. Cuando terminan de beber, eso fue el 4 de julio de este año, del 3 de julio al 4 de julio terminan de beber, se van para la casa y que se quedan en el apartamento del presunto autor del hecho. Entonces, la esposa de la víctima le dice que ella está muy cansada, que se quiere ir a acostar, y la víctima, el occiso, refiere que no, que le va a hacer unos tintos para que ella no se vaya y que todos se queden un ratico más. El caso es que cuando él viene con los tintos, o sea, la víctima, el occiso, ¿sí? Se da cuenta que el acusado le está cogiendo la cabeza a la señora porque fue que ella empezó a cabecear y casi se cae del sueño que tenía. Entonces la víctima no tuvo reparo en tirarle los tintos calientes a la señora, ir y buscar un cuchillo, venir a darle cuchillo a la señora. El acusado se metió, se cogen a puños, el tipo se cae del tercer piso al segundo piso, se vienen rodando por las escaleras. No contento con eso, el occiso vuelve y saca otro cuchillo, apuñala al acusado, las manos, los brazos, y finalmente pues se murió. Él parece ser que él mismo termina con todo este ajetreo y toda esta pelea, él mismo se autolesionó. Entonces aquí yo les coloco que sí, agredió a la víctima, agredió al otro señor y finalmente terminó ¿qué? Muerto, pero claro, ahí corrieron las causales de la legítima defensa inminente, actual, para socorrer y para proteger un derecho propio y ajeno, y este señor pues en las audiencias concentradas preliminares, pues quedó, digamos, la fiscalía no logró de probar los requisitos subjetivos de la medida de aseguramiento. El proceso pues sigue, ¿sí? Pero realmente desde ahí sí se pudo avizorar que claramente fue una legítima defensa y que eso fue una cosa, un hecho de culpa exclusiva de la víctima, porque al acusado nadie lo vio jamás con un arma. Al que vieron con el arma cortopunzante fue al occiso. Bueno, ya esto era como lo que les quería compartir. Yo sé que es mucho más largo, pero a grosso modo es eso. Ya aquí me contarán. No sé si hay preguntas o
así es, doctora María Nova, muchísimas gracias también por su exposición, por estar allí pues llevándonos esta información. Tenemos algunas preguntas que vamos a realizar en un par de minutos, vamos a hacer una breve pausa institucional y ya continuamos entonces con la parte de conclusiones y preguntas y respuestas en medio de este seminario virtual denominado Concurso de Personas en la Conducta Punible e Imputación Objetiva. objetiva.
Hola Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas, esta es tu oportunidad.
Recuerden seguirnos en las diferentes redes sociales. Estamos como Corporación Universitaria Republicana, como U Republicana o como U Republicana Radio. Recuerde que si quiere conocer más acerca de los diferentes foros y seminarios y eventos institucionales, pues lo puede hacer siguiéndonos en las diferentes redes sociales o ingresando a nuestras páginas web www.urepublicana.edu.co o www.republicanaradio.com. Continuamos con la segunda tercera y última parte, de este seminario virtual. Llega la ronda de preguntas y para ello le damos nuevamente la bienvenida a nuestros invitados para el día de hoy, que ustedes ya ven allí, quienes nos acompañan el día de hoy, el doctor John Alexander Dusan y la doctora Margarita Novoa Benavides. Entonces, pues vamos a iniciar con las preguntas que nos han enviado. Recuerden que si tienen alguna pregunta, ahora es el momento de hacerla antes de cerrar la transmisión. Deyanira Fonseca dice lo siguiente: profesor Dusan, buenas noches. En la figura que nos dice, donde la persona es conocedora y o experta en un tema, donde emplea su conocimiento para cometer el acto delictivo, ¿es únicamente para funcionarios públicos o aplica para cualquiera que tenga amplio conocimiento, incluyendo la adquirida empíricamente?
Muchas gracias, Arley. Deyanira, creo que me estás hablando del concurso de personas, porque no estás hablando de ningún autor que tenga alguna calidad específica que exija el tipo penal. En ese orden de ideas, si estamos hablando de un concurso de personas donde la otra hace su aporte teniendo o no teniendo un conocimiento técnico sobre la materia, no importa la calidad de la persona de la que estamos hablando, seguramente se trata de un tipo penal que no exige un sujeto activo calificado. En ese orden de ideas, cualquier persona puede prestar esa ayuda que va a ser importante, determinante en la realización de la conducta punible, independientemente de la calidad de los sujetos activos, si tiene o no tiene un conocimiento sobre un determinado tema, porque para realizar una conducta donde exista el concurso de personas, acuerdo común, división del trabajo criminal e importancia del aporte, no se exige una condición especial en el autor. Solo que puse un ejemplo en donde para poder realizar un hurto se requería desactivar un sistema de alarmas, donde una persona era experta en ese sentido, y yo en ese ejemplo del hurto era quien era el experto en cajas fuertes. Entonces, pero no necesariamente tiene que tener un conocimiento específico sobre una determinada materia para poder concurrir en esa conducta delictiva como un coautor.
Muy bien, tenemos otra pregunta para la doctora Margarita Novoa. Valentina pregunta lo siguiente: buenas noches, doctora. Entonces, ¿es correcto afirmar que no todos los conceptos de la atribución objetiva gozan de la misma importancia en la parte especial?
Ya. Bueno, me refiero a eso. Me imagino que está hablando de los delitos de penal especial, ¿no? O de que no se paga. Pues básicamente, porque es importante mirar desde la representación objetiva de su causalidad. La conducta que se cometió el resultado y es el hecho de causalidad. Eso es lo importante, revisar. Y ya dentro de esa de causalidad, habría que entrar a revisar si la persona conocía y quería cometer la conducta. ¿Sí? O si, a pesar de haber lesionado a alguien jurídicamente tutelado, si a pesar de haberlo lesionado, esta persona tiene, digamos, un eximiente, y es que de pronto, dentro del riesgo permitido, dentro de las actividades de riesgo permitido, ¿sí?, esta persona respetó los reglamentos o no los respetó y creó un riesgo o aumentó un riesgo. Pues básicamente es lo que le entiendo, no sé si la dejé peor.
Perfecto, doctora Margarita. Una pregunta, no sé si es para el doctor Dusan o para la doctora Margarita. Cada uno podría dar, por qué no, su punto de vista. Carlos Arturo dice: buenas noches, tengo una pregunta. Cuando se presenta la figura del determinado, esa figura se da cuando se ejerce una acción coercitiva ante otra persona, pero esta acción se puede dar por medio de simple influencia, violencia, o se tipifican otros medios, o cuáles serían los específicos para identificar dicha conducta.
Yo creo que es para mí, sí, y se refiere a la figura del determinador como una de las maneras de concurrir dentro de la conducta punible, como un partícipe, y el partícipe, decíamos, se divide en determinador y cómplice. Y el determinador, al determinar o instigar a otra persona, lo puede hacer empleando varios medios. Incluso algunos indican que también esa forma de coaccionar a la otra podía configurarse como dentro de esta determinación, pero normalmente lo que se da es esa sugerencia, es ese ir y determinar a la persona a cambio de una retribución económica, a cambio de una contraprestación, y se realiza de esa manera la determinación. No obstante, quien actúa y ha sido determinado utilizando este medio podría alegar a su favor una causal de exclusión de responsabilidad consagrada en el artículo 32 en su numeral octavo, si no estoy mal, que es cuando el sujeto activo obra bajo insuperable coacción ajena, eventual, dependiendo cómo se den los hechos. Pero pueden existir varias formas de indicarle al determinado o instigado la razón por la cual debe cometer la conducta, incluso una mera sugerencia. Estamos en un partido de fútbol, van pasando los equipos contrarios, y yo le digo a una persona: mire, se está indicando que nuestro equipo es muy malo, etcétera, etcétera, usted debería ir y hacer tal cosa contra esa persona, y en ese orden de ideas ella va y actúa, como el caso conocido y por el cual fue condenado en su momento y se abrió investigación por una célebre figura pública, Santo Fimio, quien le dijo a un reconocidísimo narcotraficante en nuestro país: matalo, Pablo, matalo. Y fue suficiente para indicar que fue una determinación a una persona, aun cuando esa persona, al parecer, creo que todos sabemos, ya he realizado algunas conductas delictivas.
Perfecto, muchísimas gracias. Pues no tenemos más preguntas, así que les agradecemos a ustedes por acompañarnos en este espacio, en este seminario virtual denominado Concurso de Personas en la Conducta Punible e Imputación Objetiva. No sé si quieran cerrar con algo muy breve.
Agradecerle a la universidad este espacio que nos ha brindado, a la doctora Margarita en su compañía esta noche, el día de hoy, y agradecerle a todos los alumnos, y espero pues haya sido de mucha importancia y aporte para sus futuros estudios y su vida profesional.
Doctora Margarita.
Bueno, también le agradezco al doctor John la oportunidad de haber compartido este espacio con usted, a la universidad, que siempre es muy generosa en la oportunidad que nos da a los docentes de poder compartir nuevas cosas. Siempre pues le cuento a los estudiantes y futuros colegas que estos espacios son de construcción académica, no se ha dicho la última verdad ni los docentes la tenemos. Es simplemente un punto de partida y un disparador de opinión para que tengamos como pequeñas herramientas para seguir construyendo esa parte y esa estructura jurídica que todos debemos ir consiguiendo. Y Arley, muchas gracias Arley por su apoyo. Como siempre, usted es muy amable.
Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos en estos espacios, a todos los que estuvieron allí conectados con sus mensajes de agradecimientos y sus preguntas. Recuerden que si usted recién se conecta a esta transmisión, no se preocupe, una vez finalicemos el envío, usted va a poder revivirla completa desde el principio y podrá ver entonces la exposición del doctor Dusan y la exposición completa también de la doctora Margarita Nova. Nos encontramos en una próxima oportunidad, sigan conectados con U Republicana Radio y pendientes de nuevos eventos, o en este caso seminarios virtuales. Gracias a todos por acompañarnos.
Muchas gracias.
Recuerda que si quieres estudiar una carrera profesional, te invitamos a hacerlo con nosotros. Es momento de cumplir tus sueños, es momento de ser profesional. Estudia Derecho en modalidad presencial en la Corporación Universitaria Republicana. Puedes escribirnos vía WhatsApp al 321-301-7196 para tener más información acerca de nuestro plan de estudios, convenios y descuentos. También te invitamos a que ingreses a nuestra página web www.urepublicana.edu.co. Somos la Corporación Universitaria Republicana, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
CURepublicanaRadio.com, la voix universitaire que vous voulez entendre, la diffusion en direct de Bogotá, Colombie, dans le monde. Une session Republicana Radio Institutionnelle, Corporation Universitaire Republicana, pour clore les dix en les formations des professionnels de éthique, scientifique et sociaux.
Une Republicana.
Une Republicana.
Radio.